Un saludo a todos desde la radio UMH. Pasan 30 minutos de las 2 de la tarde y comenzamos un nuevo programa en este segundo cuatrimestre, la radio universitaria de la Miguel Hernández, y con esta sintonía Air Robot de Alan Parsons, pues vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar del MUDIC, vamos a hablar del Museo Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura de la Comunidad Valenciana. Como decimos, es un programa que tenemos nuevo y que nos lo hemos propuesto para este segundo cuatrimestre, dando pues más opciones y alternativas a divulgar la ciencia y las actividades de la Universidad Miguel Hernández aquí en la radio universitaria. Ya tuvimos el placer, porque desde luego que lo fue, el pasado 11 de diciembre de 2012, de visitar ese museo interactivo y didáctico en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, y hoy saludaremos de nuevo a Jesús Carnicer Murillo, que es el director de este museo, y también vamos a tener en nuestro programa a los alumnos del IES Tader y también del Gabriel Miró, a cuatro de ellos, que nos van a contar cómo realizan obras teatrales de temática científica, que me parece muy interesante, y nos van a hacer un extracto aquí en directo en la radio UMH de su obra Lío en el Instituto. Así que rápidamente escuchamos un poquito más a Alan Parsons y saludamos de nuevo, como ya hicimos el pasado mes de diciembre, a Jesús Carnicer. Un saludo de Sonia Martínez en los controles técnicos para que todo esto funcione, como la ciencia, la tecnología, los robots, como el de Alan Parsons. En los controles técnicos está nuestra compañera Eva Corbalán, y bienvenidos a todos, porque como decimos, estamos con Jesús Carnicer, que es el director del MUDIC, y también nos acompañan Sandra Illescas, David Murcia, Ignacio Sánchez y Clara Goss, que son los alumnos del IES Tader, y Clara del Gabriel Miró, que nos interpretarán y nos contarán todo ese lío en el instituto con su obra teatral de temática científica. Jesús, bienvenido a la radio UMH.
Gracias a vosotros por dedicar otro programa al MUDIC.
Y bueno, y muchos más que tenemos hasta el 31 de mayo, porque el programa del MUDIC va a estar una vez al mes, de aquí al 31 de mayo, durante media hora, de 2:30 a 3 los martes. Y Jesús es profesor de Física y Química del Instituto Tader de Orihuela. Él además es profesor asociado de la UMH en la asignatura Dirección y Gestión de Centros del Máster de Profesorado. Y como ya hemos comentado, es director del MUDIC. Y nos encantaría, para los que se perdieron ese programa sobre el MUDIC que ya hicimos in situ en el Museo en la EPSO, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la UMH, pues, ¿qué es el MUDIC? ¿Cómo nació por esa fundación que tenéis varios profesores de secundaria sobre ciencia de la Vega Baja? ¿Cómo fue esa buena iniciativa y qué es lo que se puede encontrar en ese museo?
Pues el MUDIC fue efectivamente, como bien dices, una iniciativa de un grupo de profesores de secundaria y de universidad, de la Universidad Miguel Hernández, que se juntaron en el marzo de 2007 para hacer una asociación, la Asociación Hipatia de Alejandría. Y como primer objetivo, uno de los más importantes, se propusieron el hacer un museo, una estructura de divulgación permanente que está en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, en el campus de Desamparados, ahora ya funcionamos con convenios hasta el año pasado, hasta final de 2011, en que ya constituimos una fundación entre el Ayuntamiento de Orihuela, la Universidad Miguel Hernández y la Asociación de Profesores Hipatia, que es la que se encarga ahora de gestionar el museo, uh-huh, esa fundación. El museo tiene, yo creo, la gran ventaja de que parte de la iniciativa de profesores, uh-huh, de universidad y de instituto, y yo creo que esa es la novedad de este museo, ¿no?
Yo, por lo que conocí allí y me encantó, pues los profesores de secundaria de primera mano ven lo que enseñan de teoría en las aulas y cómo en ese museo, que ahora nos cuentas un poquito, las salas, lo que se pueden encontrar, pues esas explicaciones teóricas, cómo se puede ver la práctica en los diferentes inventos o experimentos que se pueden ver en el Museo MUDIC.
Claro, porque son los profesores los que conciben los experimentos. Por lo tanto, desde luego es una prolongación del aula. Tenemos cuatro salas en este momento, dos de módulos y dos de talleres. Las dos de módulos, que llamamos María Sklodowska Madame Curie y Charles Darwin contienen pues unos 30, 33 módulos de experiencias, depende cuando hay alguno estropeado, porque se estropean también y lo retiramos.
Del uso,
¿no? Exactamente.
Y se mejoran también.
Y hay, pues, barriendo todas las ciencias. Todas las ciencias, matemáticas, física, química. Tenemos un escalestri en el que pedaleando y compitiendo un poquito, se hacen mover unos coches para ver la producción de electricidad. Antes de eso hemos mostrado cómo se puede producir esa electricidad en una pila que tenemos ahí, como el fundamento de la pila, el fundamento del experimento de Oster y Faraday, pero tenemos también una mesa de billar elíptica que siempre hace carambola en esa sala. Tenemos el ADN fabricado por alumnos del Instituto del Palmeral y del Instituto de Redován.
Las placas tectónicas para explicar los movimientos.
Efectivamente, las placas tectónicas, el paisaje en esa misma sala y en la otra, en la de Charles Darwin. Ahí empezamos con un ascensor relativista en el que subes y se explica la relatividad de Galileo. Puedes pasar después a una silla de pesar astronauta donde se explica la relatividad de Einstein. Y entre medio, pues, cuatro experimentos de química que son muy resaltables, porque es muy difícil poner experimentos de química en los museos, en uh-huh. módulos fijos, en talleres no, pero en módulos fijos sí. Y el grupo de química ha conseguido realizar cuatro robots que son capaces de hacer experimentos de química ahí en los módulos experimentales. Pero también tenemos una parte de óptica y luego de la Tierra, de las capas de la Tierra, un telurio con los movimientos Tierra-Sol-Luna, etcétera, etcétera. Una cicloide que desafía la línea recta.
Así que tenemos de todo. Uno de nuestros objetivos de este programa, del MUDIC, por eso está en la radio UMH, es para difundir, para divulgar y para dar a conocer este museo tan interesante. Así que nos encantaría que nos contases, pues, que va dirigido, va sobre todo para que lo visiten los alumnos de secundaria, y que brevemente nos cuentes, pues, cómo tienen que contactar con el MUDIC para poder hacer las visitas. Creo que tenéis la agenda de visitas completísima, porque son muchos los institutos que ya van, pero por si alguno no lo ha hecho todavía, ¿cómo pueden visitar el MUDIC? O incluso personas particulares que a lo mejor también les apetece acercarse.
Sí, el museo fundamentalmente está dirigido a escolares y a visitas escolares dirigidas por profesores y programadas por profesores, ¿no? Como tú bien dices, ya tenemos hasta el mes de abril completo, pero el mes de mayo todavía quedan huecos. Y ahora hay dos posibilidades para concertar una visita. Tenemos una página web, www.mudic.es, donde ahí se puede reservar a través de la página, o se puede reservar también llamando al teléfono fijo y móvil del MUDIC, que viene en la propia página. O sea que uh-huh. si entran en la página, por cualquiera de los procedimientos, pueden reservar los profesores cuando quieran una visita. Ya digo, ahora tendrá que ser ya en mayo, porque hasta abril está completo. La gente en general, pues hacemos a lo largo del año jornadas de puertas abiertas. Este año, siempre coincidiendo con las vacaciones, o sea, el fin de semana anterior a las vacaciones. Claro, en Orihuela hacemos las vacaciones antes del Domingo de Ramos, ¿no? Uh-huh. Pues el sábado anterior al Domingo de Ramos tenemos puertas abiertas. Además, este año queremos hacer unas puertas abiertas especiales enmarcadas uh-huh. dentro de nuestra primavera científica.
Que ahora mismo vamos a contar también, porque otra de las razones porque está aquí Jesús, es otro de los temas de los que vamos a hablar hoy en nuestro programa, es de esa tercera edición de la primavera científica, que nos encantaría, pues, que creo que es el primer día que vas a hablar de ella, que vas a dar datos sobre esa primavera científica. Es la tercera edición, como estamos comentando. ¿Dónde se va a realizar, Jesús?
Pues fundamentalmente en Orihuela, pero también habrá conferencias en Almoradí, en Callosa, en los institutos de Almoradí y de Callosa, pero fundamentalmente en Orihuela y también en el campus de Desamparados, uh-huh. ¿no? Hay muchas actividades. Por ejemplo, por continuar con las puertas abiertas, este año queremos que en la jornada de puertas abiertas del MUDIC, haya también una presentación de productos de alimentación saludable,
preparados, que tenemos muchos en la UMH.
Exactamente, preparados por los equipos de investigación, o sea, en tecnología de los alimentos del propio campus, porque efectivamente el MUDIC tiene la gran ventaja de estar en un campus que complementa nuestras visitas. Nuestra visita se complementa con ellos.
Visitas ahora, a laboratorios de la propia universidad.
Haciendo talleres universitarios y demás, y completando nuestra visita, y así están toda la mañana allí. Están funcionando muy bien este año, que es cuando hemos puesto en marcha esta iniciativa.
¿Participantes o temas, además del de los alimentos, que vamos a encontrar en esa tercera primavera científica?
Pues conferencias a nivel de público en general y a nivel de institutos, porque distinguimos entre las dos cosas, ¿no? Conferencias a nivel de instituto vamos a hacer en microbiología y cine, que ya hicimos en el otoño pasado con Manuel Sánchez Angulo, de aquí de la
UMH. Nuestro colaborador en la radio UMH, con su programa Tuyo los microbios.
Que hace una conferencia súper interesante, científica y divertida.
Como los programas que hace. Él siempre dice que su programa, lo de juntar anécdotas y vivencias, pues para unirlos a la ciencia, le llega mucho más a los estudiantes.
Pero tenemos también en conferencias, pues, una sobre catálisis, sobre productos del petróleo, dado por el químico seguramente mejor de España, si se puede decir. Abelino Corma es el fundador del Instituto de Tecnología Química de Valencia, es premio Jaume I, en fin, sería muy largo relatar
Todo su currículum,
¿no? Pero va a hablarnos sobre lo que él trabaja y sobre las patentes que hace que mejoran los productos del petróleo y que gracias a ellos podemos tener más tiempo el petróleo como combustible. También vamos a trabajar la nanociencia con dos Nazario Martín León, de la Politécnica de Cartagena, y Gonzalo Avellán, que es un oriolano que está trabajando en el Instituto de Ciencia Molecular allí en Valencia, que es colaborador nuestro del MUDIC. Más o menos esas van a ser las conferencias abiertas al público en general, ¿no? Más cosas, pues,
seminarios. ¿Tenemos fechas concretas?
De las conferencias todavía no.
Se están barajando por la agenda de estas personas.
Exactamente. Tenemos también a Jorge Lucina, que va a hablar sobre el cambio climático, que es de la Universidad de Alicante y que es un experto en meteorología y climatología.
En meteorología, sí, sí.
Y lo tenemos también para esta primavera científica. Más cosas, pues seminarios y talleres para profesores también hacemos. Vamos a hacer uno sobre geometría y origami, papiroflexia y demás, que enseña muchas matemáticas, con Salvador Cánovas, también de la Politécnica de Cartagena. Observaciones astronómicas. La Asociación Hipatia tiene un grupo de astrónomo superactivo que trabaja en parques. Vamos a hacer este jueves ya la primera observación ahí en Orihuela, en el Parque Severo Ochoa, con motivo de las jornadas.
Esta semana hay un cometa que pasa el día 15, no era muy cercano a la Tierra. Es un algo que pasa, sí, creo que es el viernes día 15.
¿Sí? Pues lo desconozco.
Pues eso, se lo preguntaré, que te lo cuenten, sí.
Ya raro que no me hayan dicho nada todavía. Pero el jueves
creo
en el
parque. Creo que se va a ver solamente con prismáticos.
Ah,
entonces,
vale. Seguramente.
Están hablando los medios de comunicación, estaban ya anunciando que el viernes había que mirar al cielo, a ver si no está nublado.
Pues nosotros el jueves en el Parque Severo Ochoa, allí con los astrónomos de Hipatia y del MUDIC, los alumnos del TATER celebran sus jornadas culturales y precisamente con ese motivo tenemos una observación a la que puede acudir no solamente los alumnos del TATER, sino cualquier persona que esté interesada. En Semana Santa vamos a poner un planetario en colaboración con la Caixa. Vamos a hacer un programa por primera vez que llamamos Ciencia entre tapas. En la que restaurantes de Orihuela van a colaborar, nos vamos a sentar a tomar una tapa y vamos a hablar sobre temas científicos, ¿no?
¡Qué bonito!
Vamos a empezar con nutrición precisamente, porque parece lo adecuado, y como tenemos de nuevo a nuestros equipos de investigación de ahí de la UMH, pues ellos se van a encargar de coordinar las tertulias y que todos sepamos más sobre alimentación, sobre nutrición, sobre producción de alimentos ecológicos, etcétera.
Pues espero que esas fechas, a ver si coinciden o nos hacen llegar cuando tenemos la próxima fecha de nuestro programa del MUDIC, para poder cubrirlas, porque además tenemos a nuestro colaborador de Tuyo los microbios, Manuel Sánchez Angulo, y también están nuestros compañeros del programa de alimentos, que también tienen programa aquí en la radio UMH, y que incluso en alguna ocasión hemos hecho hasta cata de alimentos con bollería con chufa, creo que era, con dátil y cuando no es con granada, pero aquí también, vamos, también tenemos ahí interacción y comunicación de temas en el MUDIC y en la radio UMH con nuestros colaboradores. Cuando tengamos confirmadas las fechas, lo anunciamos en la radio UMH.
Sí, lo de decirte que el próximo programa nosotros habíamos pensado, lo que no sé si lo hacemos, lo habíamos dicho ya, era pues sobre neurociencia.
Ah, muy bien.
Y eso, muy interesante. Mucho. Tenemos talleres de neurociencia que ya he dicho que barremos todas las ciencias y llegamos hasta la neurociencia, que también en San Juan tenemos
el Instituto de Neurociencia.
Una colaboradora en particular, Almudena, ahí, que uh-huh. también trabaja con Sole, nuestra encargada ahí en el museo, y han hecho unos talleres muy interesantes.
Que se nos van a quedar cortos los programas del MUDIC con una vez al mes, que vamos a tener que ir poniendo, me parece a mí, que muchos más. Pues Jesús, si te parece, te quedas aquí con nosotros, hacemos una breve pausa, pero de un saludo, y a los que vamos a saludar, que los tenemos en el estudio de la radio UMH, son los alumnos del TADER y del Gabriel Miró, que nos van a contar ahora mismo cómo funciona ese grupo de teatro científico y nos van a interpretar un extracto de la obra Lío en el Instituto.
Hola, soy Santiago Gambín. Un saludo a la radio de la Universidad Miguel Hernández con el deseo de que se pueda convertir en fábrica de magníficos profesionales.
Pues seguimos aquí en el programa del MUDIC de la radio UMH, este programa que con tanta ilusión estrenamos en este segundo cuatrimestre, porque los temas, como ya nos ha adelantado Jesús Carnicer, para este programa y para los próximos son muy interesantes. Y le damos la bienvenida a la radio UMH a Sandra Illescas del TADER, a David Murcia y a Ignacio Sánchez, los tres del Instituto TADER, y también a Clara Goss, que es del Instituto Gabriel Miró. Y hay el resto de los actores de la compañía de que hacen la obra de Lío en el Instituto, de este teatro científico, pues son Caridad González, Patricia Soriano, Sara Ballester, Paula Berenguer, Celia García, Elena García, y no se me olvida a Rosa Carnicer y a Sofía Carnicer, que por el apellido pues les viene de genética el gusto por la ciencia, porque son las hijas de Jesús. Y bueno, uno de vosotros que haga de portavoz, que me encantaría que nos contaseis, pues lleváis, empezasteis la andadura en el teatro el curso anterior. Y a ver, Sandra, que la tengo aquí a mi lado, pues Sandra, que está muy cerquita de mí, ¿cómo es vuestra experiencia? ¿Cómo se inició? Porque los autores de esta obra son Carmen Andreu, Juan Roldán y Jesús Carnicer. La directora es Carmen Andreu, pero en boca de los propios alumnos, pues me encantaría que contases un poquito cómo es la experiencia de este teatro científico y si os parece buena idea que desde el instituto se os brinde la oportunidad de conocer la ciencia a través del teatro.
Sí, bueno, la verdad que la experiencia ha sido muy, muy buena porque aparte de, bueno, los creadores hemos sido todos, en verdad, cada uno creo que hemos puesto un granito de arena en la obra y nada, dar la oportunidad de descubrir cómo es la ciencia y de saber cómo es la ciencia a través del teatro, porque a veces se dice la distinción entre las letras y la ciencia.
Y se puede conjugar, se puede
unir. Exactamente, hemos conseguido en este teatro cómo pueden unirse y bastante bien.
Pues si te parece, David, nos cuentas un poquito pues cómo os organizáis para ensayar, lo hacéis fuera del horario de clase, estaba diciendo tu compañera que todos ponéis un granito de arena para, pues supongo que para haber hecho el guión. ¿Cómo os organizáis en el trabajo de ensayar?
Los ensayos los solemos hacer por la tarde para que todos los actores podamos asistir, eso es sobre las 7 de la tarde. Uh-huh. Y cuando dice mi compañera Sandra que todo el mundo pone su granito de arena, la directora deja como una libertad de opiniones para hacer el guión. Uh-huh. Y cada uno puede aportar nuevas opciones para mejorar su papel, para hacerlo más cómodo y en general. Es eso.
Bueno, pues voy a contar el resumen del argumento. Es que en un instituto de enseñanza secundaria, el profesor de física y química, que podría ser perfectamente Jesús Carnicer, pues quiere que el grupo de alumnos de bachillerato y de ESO realicen conjuntamente unas tareas para conseguir una beca para el instituto. Lo primero que tienen que hacer estos alumnos va a ser limpiar y ordenar el laboratorio de física y química, después de una reforma que se ha realizado en el IES. En esas limpiezas, en esas tareas que hacen, encuentran un microondas viejo y en realidad no es otra cosa que una máquina del tiempo. Al ponerla a funcionar, pues empiezan a aparecer diferentes científicos de otras épocas, como Arquímedes, Galileo, Einstein, y van pasando por el escenario y realizan experimentos con ayuda de los estudiantes. Una fantástica manera, como decimos, de que aprendan y conozcan a estos investigadores, a estos científicos. Pero si no es posible viajar al pasado, ¿cómo el microondas trae a los científicos? Entonces, mejor no pongamos el microondas en marcha. Ese es el breve argumento de la obra. Y bueno, antes de que la interpretéis, os pongáis en situación y pongamos la sintonía, la música para ponernos en situación. Me encantaría que me han dicho que lo hicisteis, Clara, esta obra teatral en el Teatro de Mérida.
Sí, bueno, pero eso lo hicieron los demás, porque una de las actrices a última hora decidió que quería dejarse el teatro y en la última actuación la tuvimos que sustituir otra chica y yo. Y bueno, ir a Mérida fueron los que están aquí desde el principio, que son David, Sandra y...
Pues nada, Ignacio, que sí que fue, ¿no? Nos lo cuenta cómo fue esa experiencia en Mérida.
Bueno, gracias, hola. Y yo me acuerdo que cuando Jesús y nuestra directora Carmen Andreu nos propuso este viaje, yo comparto la idea de que todos estábamos bastante ilusionados. Era hacer un viaje con tus amigos a difundir la ciencia y el teatro. Uh-huh. Algo que, hombre, hacerlo en casa no se puede comparar. El llegar allí, visitar la ciudad y
que luego, además es preciosa, Mérida.
Efectivamente, a mí me encantó personalmente. Y luego, pues, representarla delante, eso ya lo digo desde mi punto de vista, de gente más mayor que tú, gente que en principio...
Era un reto.
Sí, era algo que se te planta delante y no sabes muy bien qué decir. Son más mayores que yo y, sin embargo, es como si les estuviera dando una clase de física y química.
Así que la experiencia fue muy positiva. Pues si os parece y estáis concentrados para interpretarnos este extracto de la obra, escuchamos ya esa sintonía que hemos puesto de misterio. ¿Estáis puestos? Pues nada, hacemos sino un saludito de alguno de los muchos que tenemos en la radio UMH, respiramos profundamente y nos ponemos con ese extracto de la obra.
Un saludo a todos los oyentes de la radio universitaria Miguel Hernández.
Aquí, aquí la señal es más fuerte.
¿No sabrás esa maquinita tuya que está un poco, por no decir, totalmente estropeada?
¿Estás poniendo en duda el poder tecnológico de la nación más poderosa de la Tierra?
En las pelis y los dibujos animados. Porque lo que es en el día a día del ciudadano, de poderoso no tiene nada.
Ya empezamos, no puedo contigo, no crees en nada.
Sí, creo en algo. Creo en que estamos perdiendo el tiempo. Y que, como decía mi abuela, nos hacen bailar el sacatapón. Es decir, creo que nos han tomado el pelo y nos han mandado a esta misión para perderte de vista.
¿Pero cómo te atreves?
Me atrevo a decirte esto y más. ¿No ves que eres el asme rey del FBI, Federal Bureau of Investigation? Esa manía que tienes de relacionarlo todo con una fuerza extraña de otro planeta y extraterrestres que quieren quedarse con los recursos naturales de la Tierra. Pero si tu mente es como un guión de Hollywood...
No quiero escuchar tonterías. En cuanto lleguemos a Washington, voy a pedir que me cambien de compañero. No lo soporto más.
A ver si es verdad.
El medidor se está volviendo loco. Tiene que estar por aquí. Aquí hay un montón de objetos.
Claro, porque su laboratorio es el laboratorio de un instituto. ¿Por qué no sé si te habrás dado cuenta? ¡Pero esto es un instituto!
¿Por qué eres tan fastidioso?
Porque es mi trabajo.
La fama no la tengo yo, sino tú, que desde que estamos juntos no hemos resuelto ningún caso. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué?
Porque no piensas en el trabajo, tienes una mente difusa y dispersa.
Sí, ¿para qué te lo voy a negar? Soy un galán, soy un truán. Pero en estos momentos mi mente piensa en comer. Oye, mira, ya que estamos en España, ¿por qué no vamos y hacemos turismo gastronómico? En este país se come muy bien.
Me haces perder la paciencia.
Ese es mi trabajo. Tengo un hambre que me muero. ¿No tendrás una bolsa de patatas o una barrita de algo?
¿Piensas que me voy a traer al frigo de mi casa a una misión secreta?
¿Secreta? El secreto está en el secretario y el secretario en la secretaria.
Me confundes y me agotas.
Ese es mi trabajo. Vamos a comer algo, anda. Pero si no sabemos ni cómo es la máquina esa que estamos buscando, podríamos preguntar a los profesores y alumnos si han visto, oído o sentido algo extraño. Venga, que yo con el estómago vacío no pienso muy bien.
Con el estómago vacío lleno, tu misión es fastidiarme.
Ese es mi trabajo.
Me mareas.
Ese es mi trabajo.
Me cargas.
Ese es mi
trabajo. Calla por no irte, vamos. Pero si luego no nos dan una respuesta satisfactoria, me ayudarás a poner el instituto en cuarentena.
¿En cuarentena? Pero vamos a ver, ¿qué estamos buscando? ¿Un artefacto o un virus?
Estoy segura, segurísima, convencidísima de que lo que buscamos es tecnología alienígena. Tecnología tan avanzada que nosotros, con nuestros conocimientos, todavía somos incapaces de lograr. Incluso puede que una parte de la máquina sea orgánica y que al manejarla ponga en peligro a la humanidad. Sí, debemos poner el instituto en cuarentena. Vamos a hablar con el director. De este edificio no debe salir nadie. No me mires así. Nuestra misión no es solo encontrar una sofisticada máquina alienígena, sino salvar a la humanidad de la destrucción.
Si llego a saber en algún momento que esto es lo que iba a ser en el FBI, Federal Bureau of Investigation, no sé, me hubiera hecho cocinero. Al menos conservaría mi integridad física. ¿Por qué comería? Y psíquica, ¿por qué no?
Hablar con el director, cuarentena en el instituto.
Pero es el título de una comedia. No se pierdan el estreno de este año. El sarampión está haciendo mucho daño. Cuarentena en el instituto. Sarampión, no es corbuto.
No me fastidies.
Ese es... Mejor me callo.
Y continuamos con otro estado de la obra, porque van a ir al final de la obra para que conozcamos cómo finaliza.
No puede ser. Esto que nos está pasando no puede ser real. Anda, ¿y esta bola? ¡Ay! Ah, esta bola es la que trajo el otro día el profesor a clase. Pero yo la he visto antes. Claro, en el museo, en el MUDIC, ese que está en la Universidad Miguel Hernández. Según el profesor, esos rayos son chorros de electrones. Los electrones pasan a través del fluorescente y a través del cuerpo pasan a tierra. Por eso cuando pongo la otra mano, pasan por ella a tierra y el fluorescente se apaga. Bueno, pero todo eso me parece muy bien. Pero yo sigo diciendo que los electrones no tienen color. Anda, ¿y este artilugio? ¿Y esta silla con estos muelles? Esto también lo he visto en el MUDIC. Servía para pesar astronautas. O sea, que es un simple peso. Pues vaya. No, si me oyes el profesor de física y química referirme a la balanza como peso, en el laboratorio se dice balanza. Bueno, veamos cómo funciona. Mido el tiempo que tarda una oscilación, y como el tiempo al cuadrado es proporcional a la masa, según esto peso... no, pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver el peso con lo que tarda en oscilar? No, creo que era el peso... No, creo que no era el peso, sino la masa inercial en la silla y la gravitatoria en la balanza. Madre mía, esto no lo entiende ni el mismísimo Einstein.
Te digo, querido Nels, que Dios no juega a los dados.
Te digo, querido Albert, que nunca podemos saber a la vez la posición y la velocidad de una partícula, aunque Dios no juegue a los dados.
Pero, ¿dónde estamos?
¿Y nuestros compañeros del Congreso? ¿Dónde están?
¡Anda! ¡Pero si son Einstein y Bohr en plena discusión! ¿De qué Congreso hablan? Debe tratarse de la famosa reunión de Solvay. Pero si eso, según dijo el profesor, fue en 1927. Bueno, el caso es que están aquí. Ellos seguro que pueden explicarme lo que no entiendo.
Mira qué artilugio más interesante. Parece un tubo de rayos catódicos, de los que manejaban mis maestros, Thomson y Rutherford. Claro, estos rayos se producen porque los electrones son capturados por los átomos. Cuando un átomo captura un electrón, este emite energía en forma de luz. ¿En qué laboratorio estamos?
Pues no lo sé. Pero aquí hay otro artilugio. Mira, Nels, han medido el periodo de un movimiento vibratorio. Y con ese periodo han medido la masa de alguien. Claro está, la masa inercial. Y con esta balanza han medido la masa gravitatoria. ¡Qué manera más sencilla de comprobar experimentalmente el principio de equivalencia! Aunque yo sigo prefiriendo mis experimentos mentales.
Perdonen que les interrumpa, pero es que estoy muy emocionada.
¡Anda! ¿Y esta quién es?
Soy una gran admiradora del trabajo de ustedes dos. Para mí, son mis ídolos. Soy su fan número uno. Y me parece increíble que estén aquí juntos el gran maestro de la teoría de la relatividad y el de la física cuántica, dos teorías totalmente incompatibles.
Pero a lo mejor en esa incompatibilidad encontramos un punto de unión, algo que nos desvele los misterios del universo, del tiempo.
No sé, algún elemento, un punto de unión.
Sí, un elemento que sea más rápido que la luz, pero eso no existe.
Sí que existe. Usted no se ha enterado, pero ya sé cómo funciona el microondas.
¿Qué? ¿Microondas?
Ustedes vienen del pasado. Miren mi ropa. Miren este lugar. ¿No se han dado cuenta? Han dado un salto espacio-temporal. Han viajado en el tiempo.
Pero eso es imposible.
No hay ningún elemento capaz de hacer eso. Y aunque lo hubiese...
Sí que lo hay. Estamos en el siglo XXI, en el año 2013.
¡Anda ya!
Se han inventado los ordenadores, los teléfonos móviles, internet. ¡Miren!
¡Esto es increíble!
¡Esto es maravilloso!
¡Y este microondas es una máquina del tiempo!
¿Eso significa que se ha conseguido superar la velocidad de la luz?
No, que yo sepa no. Aunque un experimento en Italia... Pero resultó ser un error. Pero entonces, ¿cómo...? ¿Y mis amigas? ¡Han desaparecido! ¿Qué es todo esto?
Este aparatejo me tiene subyugado, anonadado, embelesado.
Embobado, atolondrado, desquiciado, crispado.
No, eso no.
Esto también nos lo llevamos.
Tú te vienes con nosotros. Nos tienes que explicar el funcionamiento de todos estos artilugios tan avanzados.
Pero si yo apenas sé nada, lo único que quiero es que no me trague el microondas y que mis amigas vuelvan, ¡todas!
¡Te vienes, hemos dicho!
¡No, socorro! ¡No quiero que el microondas me trague! ¡Solo quiero volver a la normalidad! ¡Mis compañeras! ¡No! ¡No!
Ahí hemos tenido esa obra de teatro de Lío en el Instituto, del Instituto Tader de Gabriel Miró. También participan alumnos del Colegio Público Miguel Hernández. La obra de la dirige Carmen Andreu y autores son Carmen Andreu, Juan Roldán, Jesús Carnicer. Pues nos despedimos ya porque como no podíamos dejar de tener aquí a Einstein y a Bohr, hemos pasado el límite del espacio y el tiempo. Pasan 4 minutos de las 3 de la tarde. Enseguida hablamos con los informativos en la radio UMH. Le damos las gracias a Jesús Carnicer, también a Sandra Illescas, David Murcia, Ignacio Sánchez, a Clara Goss, a Eva Corbalón en los controles técnicos y un saludo también de Sonia Martínez en la radio UMH con este programa del MUDIC. Y hasta la próxima edición de este programa, justamente un martes a las 2:30 dentro de un mes.